Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Jardinería y Paisajismo, el espacio en donde encontrarás conceptos, técnicas, estrategias, noticias, novedades, entrevistas y mucho más del mundo de las plantas para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. El episodio de hoy es auspiciado por jardinesinclusivos.ar, un proyecto del cual formo parte y el objetivo es hacer jardines inclusivos y llevar la terapia hortícola a aquellos lugares en donde el contacto con la naturaleza tiene una función terapéutica complementaria a las tradicionales. El episodio de hoy se llama Jardines y la diversidad funcional. Lo primero que voy a hacer es aclarar este término que es relativamente nuevo, el de diversidad funcional, porque su origen es desde el 2005, enero de 2005, desde el Foro de Vida Independiente, que reemplaza en cierta forma el de discapacidad. La palabra discapacidad tiene un montón de connotaciones, la mayoría es negativas. En realidad, el prefijo dis viene del griego y hace referencia a la dificultad, al obstáculo, a un impedimento. Lo tomamos habitualmente como que viene del latín, que significa contrario, oposición. Entonces el término discapacidad lo tomamos como que no tiene capacidad de hacer algo. También como sinónimo de este término se utiliza minusvalía, que podríamos hacer también referencia a decir que no vale tanto o vale menos minusvalía que una persona que pueda hacer uso completo de sus funciones. Y aquí ya podríamos entrar en una discusión filosófica, etimológica y demás, que no es el objeto de este episodio. Cuando hablamos de diversidad funcional, hacemos referencia a la forma en que se hacen las cosas. Por ejemplo, una persona sorda se comunica con un lenguaje de señas a diferencia de las que tenemos la capacidad o la posibilidad de oír. Una persona invidente puede acceder a bibliografía leyendo a través del sistema Braille, por ejemplo. Entonces, cada uno de nosotros tenemos una forma de ver y de interactuar con el entorno y con las personas. Cuando pensamos la diversidad funcional respecto a los jardines, tenemos que tener en cuenta de que no todos podemos acceder a un lugar del jardín de la misma manera, que no todos vamos a interactuar con las plantas de igual forma. Y esto se da incluso por la cantidad de conocimientos técnicos botánicos que tengamos. Dos personas verán a una planta con distintos prismas en función de, por ejemplo, si uno es abogado y el otro es un ingeniero agrónomo. Todo nuestro entorno entonces toma un color, un sonido, un sabor diferente en función de ese cristal, de esa matriz que tenemos, de esa diversidad funcional. El objetivo entonces hoy es comentarte algunos tips, algunas cositas que podrías hacer en tu jardín si querés hacerlo inclusivo. Y hablando de inclusión, voy a hacer una pequeña diferencia entre incluir e integrar. Integrar es, por ejemplo, lo que ocurre en algunas ciudades en donde, por ejemplo, las plazas tienen las rampas para que se puedan acceder con sillas de rueda. Pero ¿qué pasa? Una vez que están en la plaza, no tienen la libertad quizás de recorrerla toda, no tienen la libertad, si es un niño, de llegar a un juego infantil porque se encuentran con una barrera de grans o piedra partida. Hay otras cosas que sí se pueden hacer. Y cuando hacemos esas cosas que permiten a todos, independientemente de cómo nos conectamos, nos vinculamos, estamos hablando de inclusión. La inclusión es permitirles a todos acceder a todos. Y esto me lleva a pensar, a comentarte en realidad un dato anecdótico: el 10% más o menos de la sociedad tiene algún tipo de diversidad funcional. Entonces tenemos que apuntar a que los espacios, las áreas verdes, sean inclusivas y si están a nuestro alcance como jardín de casa, mejor que empecemos de ahí. Y si tenemos la posibilidad de tener algún cargo en el cual podemos hacer nuestra reflexión, nuestro comentario en un municipio, en una alcaldía, en un gobierno, eso va a ir modificando nuestra forma de ver las cosas. Vamos a ir aportando a todas estas políticas que son tendientes a la inclusión. Pero volvamos al jardín, que es el objeto del podcast. Cuando queremos que todas las personas las puedan recorrer, tendremos que asegurarnos de tener senderos, hacer posibles pavimentados y sin pendientes o con pendientes mínimas. Esto va a posibilitar que alguien en silla de ruedas pueda recorrerlo y alguien con un andador también. Si el jardín lo permite, también incorporaremos algunos bancos con espacios a su costado para que la silla de rueda pueda estar ahí y sentarse a la par de quien disfruta de este espacio junto con ellos. También, si el jardín va a ser recorrido por adultos mayores, es bueno cada tanto incorporar una especie de baranda para que se puedan apoyar y descansar sin miedo a perder el equilibrio. Con respecto a las plantas a elegir, sabes que siempre tiendo a utilizar algunas plantas nativas o plantas que se adaptan perfectamente a las condiciones climáticas en donde vivimos para optimizar los recursos hídricos para que el suelo se acorde a las plantas y no tengamos que hacer grandes intervenciones y además el mantenimiento de las mismas que sea orgánico, que sea agroecológico o como te guste llamarlo, pero evitar el uso de agroquímicos, de fertilizantes, de insecticidas en su manejo. Es un cambio progresivo, pero se puede hacer. En mi jardín no uso ningún tipo de agroquímicos para que las plantas estén bien y el único problema que tengo justo en esta época es el de los caracoles, como lo he comentado en algún episodio de los correos del jardinerista. Ahora bien, cuando disfrutan del jardín personas que tienen algún tipo de problemas como el Alzheimer, es importante la estimulación de los sentidos. En realidad es importante siempre. Y la estimulación de los sentidos la podemos dar a partir del uso del color, plantas con colores llamativos o con floraciones llamativas. También vamos a incorporar el sonido a través a lo mejor de algún elemento con agua, de algún carrillón. La idea es que todos nuestros sentidos estén alertas o puedan llegar a ser estimulados de alguna forma. Cuando se quiere trabajar en una huerta, por ejemplo, o con las plantas y una silla de rueda podría llegar a transformarse en una barrera, entonces pensaremos en canteros elevados, pensaremos en unas cajoneras especiales, en jardines verticales para que se pueda trabajar, para que se pueda conectar con la tierra, con las plantas. Un ejercicio que yo hago desde niño, por lo cual considero que tengo cierto toque, es el de sentarme en el jardín y cerrar los ojos, taparme los ojos y acceder a todo lo que se encuentra allí a través del sentido del oído y del olfato. Es como ponerme un poco en el lugar de aquella persona que no tiene la posibilidad de ver lo que está allí. Entonces, me apropio del jardín con los otros sentidos. Lo mismo también hago con el oído, me tapo los oídos e intento estimular visualmente mi cerebro o incluso tratar de anular la vista y el oído por un ratito y respirar el jardín. Son formas, son ejercicios que podés hacer como para poder empezar a tomar también otra relación con tu jardín. No hace falta que sea un jardín totalmente pensado para poder darle lugar a las personas con esa diversidad funcional. Porque de hecho nosotros también tenemos esa diversidad funcional. Nuestros pensamientos, nuestros problemas de trabajo o cualquier otra cosa nos lleva muchas veces a caminar en la vida con unas anteojeras como los caballos, mirando solo para el frente y perdemos el resto. Ejercicios o cosas que podés hacer en tu jardín son muchas. Incluso, por ejemplo, te podrías tirar debajo de la sombra de un árbol y tratar de identificar en el rostro los parches de luz y de sombra por esa diferencia de temperatura. Hay que disfrutar el jardín de todas las formas posibles. Yo te invito a que te sientes, te acuestes en el césped, que lo veas, que lo huelas, que lo escuches. Y antes de terminar este episodio, que espero que no te haya aburrido, te recuerdo dos cositas. La primera, el jardín es ese espacio, esa naturaleza domesticada de la cual elegiste hacerte responsable directamente y de la que te pido que la aproveches con todos aquellos que te rodean. Si tienes hijos pequeños, incentiva a hacer alguna actividad allí, de jugar con las plantas, de tomar, por ejemplo, las hojas secas en un otoño para hacer alguna actividad cuando el clima no te lo permita, de trabajar con plantas con aromas, sobre todo cuando hay adultos mayores, porque vamos a activar recuerdos y que en nuestro caso van a propiciar la formación de nuevos. Esas imágenes, esas instantáneas que van a formar parte de esa colección de momentos que tendremos cuando nuestros hijos hayan dejado el nido, cuando nuestros adultos mayores ya no estén con nosotros. Y ahora sí, la última, como para terminar, le voy a robar una frase a mi amigo Fernando. Disfruta de tu jardín lo máximo posible. Muchas gracias.